Otro día de inmovilidad o movilidad muy difícil en Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, quinta jornada de huelga de maquinistas de Renfe, hoy parcial, entre las 12 y las 4 de la tarde. Las consecuencias se notan en los andenes y también en el tráfico en las carreteras, más caótico de lo ya habitual. Los usuarios no ven una forma de esquivar el colapso.
Va, los metros llenos, los autobuses, hay mucho tráfico en la carretera, entonces eso tampoco es una vía. Fatal, porque llego tarde a trabajar, se demoran media hora, se quedan en cada parada, están 5 minutos, se quedan ahí.
Esta semana y la semana pasada se notó más tráfico.
Horrible, porque llegamos tarde al trabajo y llegamos tarde a la casa.
Yo llevo como una hora y media esperando un tren que necesito coger para una cita médica y lo veo lamentable.
Yo lo entiendo que se pongan de huelga porque cada uno lucha por sus derechos, pero que hagan un poquito menos daño a los trabajadores.
La huelga afecta a todos los trenes operados por Renfe y va a seguir durante el puente a la espera de que la empresa y los trabajadores acerquen posturas. Es un punto de preocupación para los días festivos que se avecinan. Lo que no parece preocupar ya a las autoridades es el binomio puente-COVID. La situación ya no es la misma que en diferentes olas.
Preocupación por el puente, bueno, nunca hemos dejado de preocuparnos en cualquier momento con el COVID, pero es verdad que normalmente los puentes traen más desplazamientos, traen más actividad social y dada la situación que estamos viviendo no nos preocupa especialmente, pero sí que estaremos muy atentos con esa monitorización diaria que tenemos que llevar.
Atentos, pero no ya tan obsesionados como antes. Enrique Ruiz Escudero confía en que en breve nuestra incidencia nos sitúe en el riesgo bajo. Más preocupado está el ayuntamiento con los problemas que puedan generar los botellones en las jornadas de asueto que se avecinan. Habrá un dispositivo enorme con perros, drones, guantes, detectores de metales, vallas en los principales parques madrileños y también con mucha policía. Inmaculada Sanz.
Policía Nacional se va a centrar en el Parque del Oeste y de la zona de la ciudad universitaria, donde también va a haber presencia de Policía Municipal, pero más minoritaria. Policía Nacional se va a ocupar específicamente de esas zonas. Y Policía Municipal de Madrid va a vigilar especialmente las plazas del centro de la ciudad, 2 de Mayo, Plaza de Cerolo, todas las plazas del centro de la ciudad y también el Parque de Berlín.
Este fin de semana largo se va a rematar con la vuelta del desfile de la Fiesta Nacional, para el que también se apuran los preparativos. Hoy hemos estado con los miembros de la Brigada Paracaidista.
Realmente nos preparamos todos los días para cualquier situación posible. Desde la hora de educación física por la mañana, diferentes cometidos pues para poder desarrollar todo tipo de tareas que se nos encomienden.
Luego vemos cómo trabajan estos paracaidistas. Hay otra cosa que está en vías de preparación, aunque está más lejos. Es la Navidad. Hoy el Ayuntamiento ha dado los datos de la iluminación navideña que ya se está instalando. Se va a llevar un 11% más de inversión, una inversión que justifica Paloma García Romero, delegada de Obras.
Es inversión, las luces de Navidad es una inversión porque el retorno que se tiene con las luces de Navidad para la ciudad es muy importante. Quizá es de las cosas que más retorno aportan a la ciudad de Madrid, las luces de Navidad.
Aquí la luz la enciende nuestra compañera Elia Fernández. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Refuerzo de la seguridad en Chueca y la colonia Marconi.
El Ayuntamiento de Madrid ha autorizado la colocación de cámaras de videovigilancia y además se instalarán más en Lavapiés y en el entorno de la calle Ballesta. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Esperamos que finales del año que viene puedan estar ya instaladas, operativas, para que luego puedan ser aprobadas por la Comisión de Videovigilancia, que tiene que hacer el último trámite.
Cambio de alcalde en Alcobendas.
Aitor Retolaza ha sido investido primer edil en virtud del pacto entre Ciudadanos y el Partido Socialista para alternarse en la alcaldía. El Partido Popular reprocha a los naranjas el apoyo de Unidas Podemos a esa operación que ha defendido Begoña Villacís, coordinadora de Ciudadanos en Madrid.
Yo la verdad es que soy bastante tranquila y soy bastante poco de rifirrafes. O sea, quiero decir que no es una novedad lo que ha pasado en Alcobendas. Lo que pasó en Alcobendas es lo que se firmó en el año 2019 y yo creo que no es una novedad que cumplamos los pactos. Lo normal es que se cumplan los pactos.
aprobados los presupuestos del Estado para 2022.
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a las cuentas públicas, que aún tendrán que sumar votos en el Congreso de los Diputados. Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
No se trata, por tanto, de salir de la crisis volviendo al punto de partida. Se trata, en definitiva, de salir de la pandemia con una España mucho más sostenible financieramente, medioambientalmente, socialmente.
El bono joven de alquiler estará limitado finalmente a contratos de 600 euros y el cheque cultural deja fuera a los toros.
El Supremo condena al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por la agresión a un policía.
Con un mes y 15 días de cárcel, que se sustituye por una multa de 540 euros, Rodríguez recurrirá al Tribunal de Estrasburgo la sentencia, que Podemos considera una criminalización de la protesta social.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Se lo contábamos en portada, está la cosa complicada para moverse por Madrid. Vamos a ver si ahora el tráfico está más tranquilo. Conectamos con la sede de la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución si van a salir de la capital por la A6 a la altura de Las Rozas por un vehículo accidentado que ya ocasiona retenciones de hasta 2 kilómetros en sentido a Coruña. También van a encontrar dificultad en la M40, especialmente en el tramo de Coslada en sentido A3 y por obras de mejora en túneles del Pardo en sentido norte, en sentido A1. En el resto de carreteras, situación apacible.
Echamos un vistazo a la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora no tenemos ningún incidente especial. Se ha producido un accidente en Castellana a la altura de Sinesio Delgado. Ya están retirando los vehículos y notamos que no afecta al tráfico. Sin embargo, en el paseo de la Castellana sí es importante a partir de ahora que tengan en cuenta el paso por la Plaza de Lima, porque esos estrechamientos que están formando las tribunas instaladas para el desfile del día 12 se notarán, como por la mañana ocurre en el sentido entrada. A esta hora, dentro de esa zona, para enlazar con la M30 o con la carretera de Burgos, ya destaca la calle Costa Rica con un tráfico muy intenso. Tienen en su lugar mejor la avenida de Pío XII y también la avenida de Ramón y Cajal. Y tenemos que hablar también del centro, la calle de Alcalá, la subida desde Cibeles, Alcalá Gran Vía, con un tráfico muy intenso, añadiendo ya el paseo de Recoletos. Dentro de la M30 solo destacamos el tramo que baja de O'Donnell hacia Vallecas. La calzada lateral va perdiendo velocidad en sentido nudo sur.
Recordamos que ahora mismo hay huelga en Renfe, está afectando a los cercanías desde las 12 hasta las 4 de la tarde. En el resto de servicios públicos de transporte ahora mismo no hay incidencias reseñables. 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí habla Ainhoa González. Ainhoa, brilla el sol. No sé por cuánto tiempo, pero brilla el sol.
Sí, brilla el sol y estos días mucha estabilidad, David. La verdad es que sin sorpresas esta semana. Lo que sí tenemos como así más significativo es la inversión térmica. De madrugada, de hecho, las temperaturas han bajado más en zonas bastante más bajas. Por ejemplo, en la comarca de Las Vegas, pues hacia Villamanrique de Tajo, Aranjuez, se han llegado a registrar hasta 5 grados durante la madrugada. Y en cambio, en el puerto de Navacerrada, en zonas más altas, 10 grados de mínima. Bueno, pues esa inversión térmica también se traduce en que tenemos mala calidad del aire. Hoy se aprecia perfectamente esa boina de contaminación, esa línea que tenemos que impide que circule el aire y que, bueno, pues se puedan dispersar los contaminantes, porque ya sabemos que el aire más frío, cuando está sentado en justo sobre la superficie, hace que ahí se acumulen esos contaminantes. Así que es la parte negativa de esta situación tan estable, tan agradable para muchos, que estamos disfrutando. Vendría bien un poquito de lluvia, pero de momento esta semana nada. Hoy esperamos además temperaturas más elevadas que las de ayer, que lleguemos a 25 o 26 grados. Ya estamos superando los 20 en muchos puntos, incluso en la sierra, porque claro, como han comenzado allí con temperaturas más elevadas que en otros puntos del resto de la comunidad, pues ya están alcanzando en algunas localidades esos 20, 21 grados y todavía seguirá sumando el termómetro, como digo, hasta valores bastante por encima de los propios de estas fechas.
A ver, igual me estoy pasando porque me estoy yendo muy adelante, pero el día 12... ¿va a llover o no, como todos los años, el día del desfile de la fiesta nacional?
De momento se ve mucha estabilidad. Es cierto que todavía quedan unos días. Ya sabes que yo lo que te comento es que, bueno, a 4 días vista la previsión es bastante... no podemos exactamente decir lo que va a ocurrir, pero es cierto que se aprecia estabilidad. Y eso sí, lo que se ve es que a partir del domingo empieza a entrar aire un poco más frío, que las temperaturas van a ir en descenso. Veremos si eso se traduce ya de cara al martes en que pueda llegar algo más de inestabilidad. Pero de momento parece que De momento, las proyecciones son de que vamos a continuar con ambiente bastante tranquilo y por lo menos vamos a disfrutar de lo que tenemos por delante mañana viernes, luego el fin de semana, con unas temperaturas muy agradables y con mucho sol.
Pues nada, a disfrutar. Están ustedes escuchando el informativo 14 horas de Onda Madrid. Disfruten también de este informativo, que es el de su casa, el de su región, el de su pueblo, el que le cuenta las cosas de Madrid. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes, fútbol y baloncesto comparten la sintonía deportiva en el 106 de la FM. Desde las 7 en la Primera Federación, Cornellá, Real Madrid-Castilla. Y a las 8, Euroliga de baloncesto, Olympiacos, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Quinta jornada de huelga en las vías férreas. Los maquinistas de Renfe paran hoy entre las 12 y las 4 y a esta hora en las estaciones se repiten escenas que están empezando a hacerse familiares. Trenes que pasan a cuentagotas y usuarios con bastante mosqueo. Además, los estragos de la protesta se dejan notar también en el tráfico madrileño. Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Tras una jornada sin paros, la de ayer, vuelven los problemas.
Un día más de tantos de huelga. Aquí salimos perjudicados los trabajadores y no hay más.
Fatal, porque llego tarde a trabajar, se demoran media hora, se quedan en cada parada, están 5 minutos, se quedan ahí.
Nos han cancelado un tren y hemos tenido que venir más tarde y por consiguiente yo ya hoy no puedo ir a trabajar.
Yo llevo como una hora y media esperando un tren que necesito coger para una cita médica y lo veo lamentable.
El presidente de Renfe, Isaías Taboas, ha pedido disculpas hoy en Televisión Española.
Que no se han cumplido los servicios mínimos es una obviedad. Pedir disculpas a todos los ciudadanos.
Los maquinistas dicen que si no se cumplen es porque no llegan las notificaciones. La compañía incluso pide a los usuarios que usen medios de transporte alternativos, pero en muchos casos reconocen que no es posible.
El que puede buscar alternativas para ir en otro medio, bien, pero yo, por ejemplo, no puedo buscar alternativa porque voy a Coslada y a Coslada no tengo otro medio de ir.
Ellos nos mandan a que vayamos en tomar vías alternas, pero que un Uber, un taxi, ¿quién paga eso?
Va, los metros llenos, los autobuses, hay mucho tráfico en la carretera, entonces eso tampoco es una vía.
Los propios conductores certifican que el tráfico ha aumentado.
Esta semana y la semana pasada se notó más tráfico.
Muchísimo, bueno, aparte que no es solamente la huelga, que ha venido un septiembre y un octubre muy fuerte.
Y los taxistas, como César, encantados.
He cogido algún cliente de que habían perdido el tren y que no venían los trenes y hemos cogido algún cliente.
A esta hora y desde las 11 de la mañana, representantes de Renfe y del sindicato de maquinistas están reunidos para intentar encontrar una solución. Los trabajadores piden que se recupere plantilla y trenes. Solo en Cercanías Madrid denuncian circulan hoy 367 trenes menos al día que en septiembre de 2019, el anterior a la pandemia.
Las esperas de Renfe son puntuales, pero hay otras que se están convirtiendo en una constante, las de los buses destino Toledo. Es lo que denuncian los viajeros que cogen estos autobuses en Plaza Elíptica, que desde septiembre tienen que soportar colas kilométricas para subir al coche de línea. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde el mes de septiembre es habitual encontrar enormes colas en las dársenas 6 y 7 del intercambiador de Plaza Elíptica. Son los autobuses que se dirigen a Toledo.
Pues esta semana, lo que va de semana, llevamos esperando hora y media, dos horas. O sea, hay gente que lleva aquí desde las 7 de la mañana y están saliendo a las 8 y media.
No es normal que estemos esperando una hora, que yo llevo aquí desde las 7 y cuarto de la mañana. Y son las 8 menos 5 y no sé cuándo voy a salir todavía. No hay refuerzos.
Esto es todos los días lo mismo, todos los días igual. Y la gente que venimos a estas horas vamos a trabajar a Toledo, no vamos de visita a Toledo. Esto no se puede consentir.
Los usuarios están hartos de poner reclamaciones que no sirven para nada y de las excusas que pone la compañía Alsa.
Todos los días ponen un achaque, que si accidente, que si atasco, y es mentira. Porque cuando vamos para allá vamos mirando al sentido contrario y la carretera va bien. Dicen que es que han cambiado la cabecera. Antes estaba aquí en Madrid y dijéramos salían los autobuses de Madrid a Toledo y ahora se la han llevado a Toledo. No lo sé.
Los viajeros aseguran que en realidad lo que pasa es que se han reducido los servicios.
Problemas de Renfe y de coche de línea destino Toledo que se van a ver agravados este fin de semana de puente. Y precisamente el puente no es una preocupación para el consejero de Sanidad. A diferencia de otros episodios pandémicos, Enrique Ruiz Escudero no cree que este fin de semana largo vaya a implicar un repunte de la incidencia de Prat.
Con una incidencia acumulada a 15 días de 55 casos y con los contagios bajando incluso en los colegios, el consejero de Sanidad se muestra esperanzado.
Entendemos, si todo continúa en esta línea, que podamos bajar de esos 50 casos que ya sería salir de lo que es considerado zona de riesgo en cuanto a los contagios. Y desde luego que las noticias que llegan en todos los ámbitos, ¿no?, nos indican a que la tendencia, y siempre con prudencia, va a continuar en esta línea ascendente, ya después de 12 semanas que no se había producido en ningún momento de la pandemia.
Dice Enrique Ruiz Escudero que con cerca del 88% de la población, Diana, ya con la pauta completa, tenemos una inmunidad que puede ofrecer garantías, sobre todo de cara a un puente que no inquieta demasiado al consejero.
Preocupación por el puente, bueno, nunca hemos dejado de preocuparnos en cualquier momento con el COVID, pero es verdad que normalmente los puentes traen más desplazamientos, traen más actividad social, y dada la situación que estamos viviendo, no nos preocupa especialmente, pero sí que estaremos muy atentos con esa monitorización diaria que tenemos que llevar.
El mensaje sigue siendo prudencia, responsabilidad y vacunación.
Escudero está tranquilo y el Ayuntamiento de Madrid está un poco más tenso. Y hemos conocido más detalles del dispositivo que se prepara para tratar de evitar botellones y fiestas multitudinarias este fin de semana. Drones, vallas, perros y agentes infiltrados son algunas de las medidas. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque se van a apoyar, no les vamos a ver juntos. Frente al botellón, la novedad pasa porque Policía Nacional y Municipal se reparten la vigilancia en los parques y plazas este fin de semana. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Policía Nacional se va a centrar en el Parque del Oeste y de la zona de la ciudad universitaria, donde también va a haber presencia de Policía Municipal, pero más minoritaria. Policía Nacional se va a ocupar específicamente de esas zonas. Y Policía Municipal de Madrid va a vigilar especialmente las plazas del centro de la ciudad, 2 de mayo, Plaza de Cerolo, todas las plazas del centro de la ciudad y también el Parque de Berlín.
Al dispositivo que suma agentes infiltrados añade el especial para el barrio del Pilar y sus fiestas con 100 agentes extras. Recinto vallado, control de aforo y objetos peligrosos, todo en manos de Policía Municipal con refuerzo, si es necesario, de antidisturbios. Madrid podría llegar a doblar en presencia el número de agentes habituales un día de fin de semana.
De una cifra que va a ser, en todo caso, superior a los 300 y que se va a acercar seguramente a los 350 agentes de refuerzo, más allá del turno ordinario, que son en torno a 400 agentes en el turno de noche en los fines de semana.
Esto más drones y unidades caninas y de caballería, Madrid se quiere blindar este puente frente a las convocatorias de macrobotellones.
El ayuntamiento listo para el puente y casi listo para la Navidad. Continúa la puesta en marcha del alumbrado navideño que empezó en agosto. Habrá 25 nuevas zonas iluminadas, habrá de nuevo banderas de España hechas con bombillas y se gastará un 11% más. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Mar?
Pues en números redondos, la cifra son 3.600.000 euros y este año las luces incluyen el pago de la factura de la luz. Son las luces de la recuperación de la economía, el turismo y el comercio, y lo que cuesta encender esa Navidad en Madrid no va a salir directamente del bolsillo de los madrileños, es lo que explica la portavoz Inmaculada Sanz.
Toda la iluminación, que supone un total de 11 millones de bombillas, será de tecnología LED. Y además, otra cuestión muy importante, tal y como está la situación relativa a los precios de la luz, es que el contrato lo que establece es que el gasto derivado del consumo energético será asumido por la empresa adjudicataria.
Luces que llegan a 25 nuevas ubicaciones como la calle Barquillo y Narváez o la Glorieta Márquez de Vadillo o la Casa del Reloj en el Paseo de la Chopera. Repartidos por 21 distritos, 232 emplazamientos, preparativos navideños que pasan también por guirnaldas que forman la bandera de España y que ya se pueden ver en el puente de Juan Bravo.
La bandera de España sí va a estar presente como estuvo en años anteriores o el año anterior y sobre el resto permítanme que dejemos un poquito de magia para que los madrileños sean los que vayan descubriendo algunas de las novedades que se van a producir en esa iluminación navideña, pero sí, la bandera va a estar presente como estuvo el año pasado.
Entre esas novedades, Preciados, Gran Vía y Montera cambian de diseños. La iluminación navideña llega también a una plaza de España sin obras, Paloma García Romero, delegada.
Estamos ya cerca de ver el final de las obras y el Plaza de España va a estar iluminado y por tanto habrán acabado las obras para esa fecha.
Así es como Madrid está preparando ya su Navidad.
Una celebración para la que todavía queda, para la que queda menos es para la del 12 de octubre. Vuelve el desfile de las Fuerzas Armadas. Será más corto en longitud, en duración, pero aún así las distintas unidades lo preparan con la ilusión de recuperar esta tradición después de la pandemia. Entre las unidades que volveremos a ver en el Paseo de la Castellana no faltará la BRIPAC, la Brigada de Paracaidistas. Raquel Ruiz, Telemadrid ha estado con ellos.
Sí, ha estado con ellos. Toca ultimar los detalles de cara al desfile y nos han contado que esto es una responsabilidad que forma también parte de su entrenamiento diario.
Realmente nos preparamos todos los días para cualquier situación posible, desde la hora de educación física por la mañana, diferentes cometidos pues para poder desarrollar todo tipo de tareas que se nos encomienden.
Y entre esos cometidos uno muy especial, la puesta a punto de sus paracaídas.
Nuestro proceso de plegado, como puede comprobar, se divide en diferentes pasos, que es el plegado, el cordoneo y el cerrado. Aquí no hay ningún error, nunca se produce un error, hay miles de ojos mirando.
Forman parte de una de las unidades de élite del Ejército de Tierra, para ellos un orgullo.
Es un sentimiento más que ser un trabajo.
Y ese sentimiento que se convierte en una forma de vida.
Que para mí es la mejor unidad y pues 14 años llevo de servicio aquí, he sido mamá, me saqué el carnet de conducir, todo, toda mi vida la he pasado aquí.
Una forma de vida que celebrarán el próximo martes 12 de octubre.
Noticias 14 horas, David Junquera.
2 y 21, hoy en la Asamblea se ha seguido hablando del viaje de la presidenta Ayuso por Estados Unidos. La oposición ha criticado el coste y la utilidad de la visita y la líder del gobierno regional ha culpado a la izquierda de menoscabar la imagen de España. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ese viaje de Ayuso a Estados Unidos ha llenado de tensión los primeros compases del Pleno. La izquierda ha hablado de una gira sin repercusión y con poca captación de inversiones, salvo las ocultas, decía Mónica García de Más Madrid. Escuchamos a ambas.
Ha recorrido 6.000 kilómetros en avión para que la entreviste Telemadrid, Teleayuso, para que esté durante 10 minutos con 4 congresistas, para insultar al Papa y para traer debajo del brazo 0 inversiones. Bueno, 0 inversiones confesables, porque supongo que también tendrá algunas inversiones inconfesables que algún día saldrán en los Ayuso Papers.
¿En qué imagen vamos a dar a la inversión extranjera cuando se diga que en Madrid uno que compra una vivienda va a estar preso de las decisiones arbitrarias de un gobierno autoritario porque tiene unos socios comunistas? Es decir, la escisión de la que ustedes vienen. La hipocresía no la gana nadie, porque ahora ya mismo han pasado de saltar capillas a defender al Papa. Cualquier día la vemos con Rebequilla en misa.
La gira y la ley de memoria y la ley de vivienda anunciada por el gobierno central también ha centrado los caras cara con la socialista Hanna Yalul y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
¿Qué inversiones concretas, cuánto ha costado y qué recursos va a traer a la Comunidad de Madrid? Este viaje ha sido más, nosotros vemos, para su gloria personal, que se ha ido a hacer las Américas y volver para ser aclamada en la convención del PP.
Los inversores no llevan el dinero encima, no ven la propuesta que les haces y dicen, me gusta, tome el dinero. Esto no funciona así. Por tanto, lo que tiene que haber ahora son nuevas reuniones, vienen los inversores a Madrid, conocen nuestra política fiscal y les pedimos perdón por la política fiscal de su gobierno, de Sánchez, porque es la que está echando para atrás todas esas inversiones. Le puedo asegurar
que deje de actuar como brazo político de los fondos de inversión en nuestra región. Pero hoy yo tengo una mala noticia que darle, y es que por mucho que se empeñen y muy a su pesar, la vivienda va a empezar a estar a salvo al fin de las garras del Partido Popular. Y todo gracias a la primera ley de vivienda estatal.
Hemos hecho mucho más que cualquier otra administración autonómica cuando ha realizado un viaje similar.
Muchos de ellos han llegado a llevar de entre 6 y 10 acompañantes. La próxima vez, si voy al tercer mundo, les diré que se vengan conmigo, porque son ustedes los que saben exportar esos modelos de pobreza y tiranía.
Y la presidenta ha respondido no a la propuesta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre gratuidad en la enseñanza.
Lo que no puede ser es utilizar la ley maestra para, al final, ir directamente contra el sentido común en la educación. Porque con sus propuestas lo primero que consiguen es hacerla insostenible. Porque lo que no puede ser es dar una gratuidad completa a las etapas no obligatorias mientras las obligatorias siguen igual. Esto supone un coste de 760 millones de euros anuales, lo que la hace insostenible.
Y creemos que si tienen 700 millones para reducir los ratios, ¿por qué no lo aplican a la gratuidad? Es que la política social a ustedes no le interesa.
El Pleno precisamente acaba de debatir las enmiendas a la totalidad de la izquierda para devolver al gobierno regional esa ley maestra de libertad educativa planteada como contrapeso a la ley CELA, pero vista por la oposición como una defensa de la educación privada y la que segrega por sexos. La norma va a seguir su trámite ante la minoría de los grupos de izquierda.
Y más política regional. Finalmente, tras meses de trifulca, Ciudadanos ha conseguido su primera gran alcaldía de la Comunidad de Madrid. Es la de Alcobendas, a la que ha llegado como resultado de su pacto con PSOE hace 2 años. Sin embargo, la formación naranja ha recibido grandes críticas porque, fuera de lo previsto, ha decidido aceptar el apoyo de Podemos. Patricia Cristóbal.
Sí, buenas tardes. El líder de Ciudadanos en Alcobendas, Aitor Retolaza, ha sido investido hoy alcalde de esta localidad, aunque sí, finalmente, ha tenido que aceptar el apoyo de Podemos, que ha sido buscado por unos socialistas que no se fiaban de tener todos los votos necesarios. Sin embargo, el nuevo edil de Ciudadanos aseguraba que los pactos son frecuentes en democracia y no hay que censurarlos.
Es parte de la democracia, ¿no?, que hay veces los pactos y se hacen las mayorías y aquí se ha producido lo mismo. Además, esto es un pacto que ya se hizo en 2019.
Por su parte, el alcalde saliente del PSOE, Rafael Sánchez Acera, ha preferido poner el acento en la necesidad de que la ciudad no se pare y siga con este gobierno.
Lo que tenemos que conseguir es que lo que se estaba haciendo hasta ahora se siga haciendo de la misma manera, así que estamos contentos.
Las mayores críticas han llegado desde el Partido Popular, que acusa a Ciudadanos de haber buscado ayer in extremis el apoyo de Podemos.
Lo que ocultaban es que entre ellos no se fían. Como entre ellos no se fían, se refuerzan con Podemos.
Por cierto, hoy se ha despejado la incógnita de cuál sería el voto del antiguo edil de Ciudadanos, que fue cesado de todos los cargos y que ha pasado a concejal no adscrito. Finalmente no se ha vengado y ha votado a favor de que Retolaza fuera alcalde, de forma que el apoyo de Podemos no hubiera sido necesario.
El uso de Podemos como muleta ha sido criticado por la presidenta Ayuso, que interpelaba directamente a la líder de Ciudadanos, Begoña Villacís, en Twitter. La vicealcaldesa ha vuelto a justificar el acuerdo.
Si el PP entiende que el enemigo es Ciudadanos, el PP se equivoca. Gracias a Ciudadanos, el PP tiene 12 alcaldes, que se dice poco, pero que es importante, entre ellos la capital de España, gracias a Ciudadanos. Así que un agradecimiento, no, pero sí un poco de respeto.
El alcalde no cree que esto le termine pasando factura al gobierno de la capital.
Por tanto, ellos defienden que tienen un pacto y un acuerdo de gobierno y que lo que están haciendo es respetarlo. Nosotros entendemos que, desde luego, contar con el apoyo de Podemos en general no debería servir ni para ir a la vuelta de la esquina y menos para un ayuntamiento de la importancia de Alcobendas, pero recordemos que somos dos partidos y que, por tanto, como partidos podemos tener opiniones distintas.
Consejo de Ministros extraordinario para que vea la luz el acuerdo de presupuestos generales del Estado para 2022, unas cuentas que llegan con más gasto público que nunca y que incluyen, entre otras partidas, subidas para las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Noelia Otoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, las pensiones van a subir con el IPC, es decir, se actualizan al nivel de vida, como también lo hará el ingreso mínimo vital, y el sueldo de los funcionarios lo hará un 2%. Y lo que el Gobierno ha querido destacar hoy es que esas cuentas tienen un gasto récord en servicios sociales. De hecho, 6 de cada 10 euros irán destinados a sanidad y servicios sociales como la dependencia, poniendo el foco en los más jóvenes. El dispendio se permite por la llegada de los fondos europeos, más de 27.000 millones de euros. Reconocen, de hecho, que el próximo año se van a apoyar en dos presupuestos paralelos y con ese dinero adicional el presidente del Gobierno subraya que hay que avanzar más allá de cómo nos quedamos en 2018, antes de la pandemia.
No se trata, por tanto, de salir de la crisis volviendo al punto de partida, porque es efectivamente no solamente imposible, sino que ya en el punto de partida sabíamos que existían algunos problemas que debíamos de resolver también en el ámbito de la innovación y del emprendimiento. Se trata, en definitiva, de salir de la pandemia con una España mucho más sostenible financieramente, medioambientalmente, socialmente.
El Gobierno espera una recaudación por impuestos del algo más del 8% para 2022, aunque es una estimación, ya que a finales de este mismo año dicen que se va a alcanzar ya el 10% con respecto a 2020. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicaba que el mínimo del 15% de sociedades para las grandes empresas se acomete para situar a nuestro país en la vanguardia y la fiscalidad internacional, aunque esa medida solo va a afectar a un porcentaje mínimo de grandes compañías. Montero reconocía que la recaudación por sociedades es muy baja y ha abierto la puerta a una reforma.
Si ven ustedes la distribución de cómo cada impuesto aporta a las arcas públicas, claramente el impuesto de sociedades desde hace años se está quedando en la cola respecto a IRPF o respecto al IVA, porque no puede ser que las grandes empresas paguen menos que las pymes o que los autónomos.
El Gobierno asegura que la coalición sale reforzada tras este nuevo acuerdo para los presupuestos. Esa unidad la reflejaban esta mañana el presidente Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegando juntos al Consejo de Ministros Extraordinario. Pero ahora queda el examen del Congreso. Aún no hay atado ni uno de los apoyos de sus socios parlamentarios, aunque Montero aseguraba que el contacto es fluido con el Partido Nacionalista Vasco y con Esquerra Republicana. Las cuentas se van a presentar el miércoles en la Cámara Baja.
En el presupuesto también están incluidas otras partidas que están causando controversia, como los cheques culturales para jóvenes o las ayudas para vivienda, Enrique López.
Sí, son las medidas estrella, en palabras de la ministra de Hacienda, de unos presupuestos que duplican el gasto para jóvenes. Escuchamos a María Jesús Montero.
Aquellos que dicen que los que tienen trabajo tienen asegurada la vivienda, se nota que no recorren las calles. Hay muchos jóvenes que, teniendo un salario precario, no pueden emanciparse.
Para esos jóvenes, el Ejecutivo incluye una partida de 200 millones de euros en ayudas para el alquiler. 250 euros al mes, que a falta de concretarse, irán ligados al contrato y no a cada inquilino. Deberán implicarse, además, ciertos requisitos, como indica la ministra de Hacienda.
Una de las condiciones es que la persona esté trabajando y que se encuentre dentro de un dintel de cobro de unas retribuciones que se puedan considerar vulnerables.
Otra de las medidas, el bono cultural para jóvenes que cumplan 18 años en 2022, tendrán 400 euros para consumir bienes culturales, como libros o teatros. La ministra Montero confirma que la tauromaquia se queda fuera.
Dentro de esa industria cultural que queremos ayudar, hay que priorizar cuáles son los sectores que queremos ayudar. Y es por ello que el sector de la tauromaquia se queda fuera del bono. Si las plataformas de televisión entran o no entran, está pendiente de desarrollo.
Pues habrá que esperar a ese desarrollo. Lo que sí sabemos en este momento es que el bono joven cultural tendrá una partida de 210 millones de euros.
Para la oposición, estos presupuestos nacen muertos porque las previsiones del gobierno han quedado desfasadas. Acusan al Ejecutivo de atar el futuro político de los españoles a nacionalistas y populistas. Flor Carazo.
El PP cuestiona los presupuestos del gobierno. Teodoro García Egea relaciona su aprobación con la no extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont.
¿Hay alguna contrapartida a la hora de sacar los presupuestos por parte de determinados grupos parlamentarios el hecho de que el Gobierno de España no esté presionando? ¿Cuál es la razón real por la que el Gobierno no presiona para que venga Puigdemont a España?
Los presupuestos generales del Estado nacieron muertos el día en el que el Instituto Nacional de Estadística confirmó que las previsiones de la señora Calviño no eran las que nos había vendido.
Para Ciudadanos son unas cuentas públicas que solo beneficiarán a los independentistas. Edmundo Val.
Se van a aprobar no los presupuestos generales del Estado, sino los presupuestos particulares de Pedro Sánchez, de Podemos, de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña.
Presupuestos que incluyen el bono joven cultural que no convence ni a PP ni a Vox. Los populares apuestan por apoyar a la cultura en origen y ayudando a los creadores. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en Televisión Española, ha acusado al gobierno de comprar a los jóvenes.
No es una medida de apoyo al sector cultural, sino que es una medida puramente ideológica y de intención de adquisición del voto de los jóvenes, que como sabe el gobierno, que están muy alejados de los postulados de la izquierda, pues les intenta comprar, entre comillas, con este bono. Yo creo que no les va a salir bien.
Espinosa también ha criticado que el bono cultural no incluya la tauromaquia.
Y otra más que ha sido muy crítica con las cuentas públicas es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para Isabel Díaz Ayuso, antes que cheques, debería priorizarse aumentar el parque de viviendas destinadas a jóvenes, Begoña Alarcón.
Es precisamente una de las soluciones que ya está implementando la Comunidad de Madrid. Recuerda Díaz Ayuso en Onda Cero, lo demás son globos sonda, anuncios paternalistas, entretener a la opinión pública para no hablar de lo que de verdad importa a los ciudadanos, como la imparable subida de la factura eléctrica. Valoración de Díaz Ayuso sobre el bono cultural, el cheque al alquiler para jóvenes y también en la ley de vivienda.
Suena a no ir a la raíz de los problemas y sí a, con el dinero de todos, hacer anuncios de campaña, ¿no? Teniendo en cuenta además que es, yo creo, una forma de tener entretenida la opinión pública hoy que la luz vuelve a duplicar, triplicar los precios y alcanzar picos históricos. Teniendo en cuenta que la vivienda es la hucha de las clases medias españolas y, por tanto, cada intervención que hay sobre la misma, lo único que consiguen es que los propietarios no se animen a alquilar, no se animen a moverse.
El alcalde de Madrid defiende que el bono cultural incluya a los toros, acusa a Sánchez de negar la gravedad de la crisis, como ya hiciera en 2009 Rodríguez Zapatero, y como su compañera Ayuso, José Luis Martínez Almeida, cree que los anuncios de Sánchez son cortinas de humo para tapar los problemas reales.
Es una huida hacia adelante de Pedro Sánchez, que se ha tenido que inventar un bono cultural de 400 euros a ver si desvía la atención de que hoy se va a volver a batir un nuevo récord de la luz, de que al mismo tiempo el crecimiento económico se ha ralentizado respecto de lo que preveía y que por tanto tiene que tratar de seguir sacando conejos de la chistera mediante el gasto público, que no es lo que mejor le conviene en estos momentos a España, a quien habría que preguntarle.
Conejos de la chistera, dice Almeida, que incrementarán el gasto público.
Y otra, hoy hemos tenido en esta emisora la consejera de Vivienda, que lamenta que se pretenda intervenir el mercado. Paloma Martín cree que lo único que se va a lograr es que suban los precios. Fátima Sotorrío.
Un mercado inmobiliario intervenido es perjudicial para todos. La consejera de Vivienda, Paloma Martín, lo explica con números.
Allí donde se han aplicado normas, como ha sido Cataluña, de intervención del mercado del alquiler, cuando extrapolamos los efectos a la Comunidad de Madrid, arroja un resultado que dejan de iniciarse 2.370 viviendas al año de obra nueva destinada al alquiler, con una reducción de la inversión de 730 millones de euros y afectaría al empleo de prácticamente 5.700 personas.
Y el daño colateral, que los jóvenes tampoco conseguirían su emancipación porque los precios subirían. Por todo ello, la consejera avisa, la comunidad va a recurrir la ley.
Lo que conocemos de la ley atenta contra las competencias de la Comunidad de Madrid que están recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, plantearemos el recurso al Tribunal Constitucional.
Apunta que la solución pasa por el alquiler social, poner más suelo público, así cuanta más oferta se consigue una mayor bajada de los precios.
Hablando de vivienda, vamos a tirar un poco de hemeroteca con Maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Se lo estamos contando estos días. El gobierno acaba de anunciar un bono a los jóvenes para afrontar el pago del alquiler. Clara Jiménez, muy buenas.
Muy buenas, Junquera. Esa ayuda de 250 euros mensuales durante dos años para jóvenes de entre 18 y 35 años que cobren hasta 23.000 euros, según los datos del Consejo de Juventud, para que la gente se haga una idea en casa, un menor de 30 años no puede alquilar en solitario en ninguna de las 17 comunidades autónomas y a nivel estatal de media tendrían que destinar casi el 60% de sus ingresos a costear las rentas de cada mes, que es el doble de lo recomendado porque con lo que te quedas pues no te da para vivir, básicamente.
Veremos cómo se termina materializando porque depende también de acuerdos con las comunidades autónomas y aún faltan datos para la aplicación, para saber cómo va a ser la aplicación y qué otros requisitos van a existir para acceder a ese cheque, pero esto del cheque para alquilar me trae recuerdos.
Te trae recuerdos, te suena, igual de cuando tú podías optar a él. Te suena porque es similar al que implantó Zapatero, ese plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler de julio de 2005, que ya incluía ayudas directas de 2.880 euros anuales, es un máximo de 240 euros al mes a los jóvenes menores de 35 años por el alquiler de una vivienda y que también se podía aplicar, pues igual que este, durante 24 meses.
Y después, de hecho, con Carme Chacón se implantó algo parecido, pero yo lo que me recuerdo son otras medidas, Clara.
Otras medidas que fueron mucho más polémicas para fomentar el alquiler entre los jóvenes. La primera, los minipisos, aquellas viviendas de 30 metros cuadrados que nos descubrieron el IKEA, entre otras cosas, y que estaban destinadas a los jóvenes. Decía la ministra de Vivienda de entonces, María Antonia Trujillo, que la dignidad de un piso no dependía de los metros cuadrados que tuviera.
Sí, una vivienda de unos metros es adecuada para las necesidades de los ciudadanos. Esa es la vivienda digna y adecuada que dice la Constitución española. Es decir, la dignidad no se mide por metros cuadrados.
Hombre, la dignidad no lo sé, pero el espacio que se tiene para vivir desde luego tiene su importancia. Y la verdad es que esta no fue la única medida polémica de la época, Clara.
No, de hecho, por este tipo de medidas, además, es por lo que se recuerda a esta ministra de Vivienda. También fue Trujillo la que dio iniciativa al Consejo de la Juventud, que financió el gobierno de Zapatero, y que además de esa web con todos los pisos, ayudas y convocatorias que podía haber para los jóvenes para optar a emanciparse, podías acceder también a unas zapatillas Kelly Finder para patearte la ciudad en busca de piso.
Y como sabemos que vas a tener que andar, también hemos creado las Kelly Finder. Las Kelly Finder son para lo que son, para buscar casa.
Son para lo que son, para buscar casa y para
qué
recibir...
Qué antiguo suena esto, ¿eh?
Para recibir muchas críticas de la oposición.
Sí, desde luego, fue muy criticada esta medida. El Partido Popular decía que era una campaña esperpéntica que ridiculizaba a los jóvenes y, de hecho, pidieron la dimisión de la ministra Trujillo.
Sabemos, señora ministra, que esta es su última ocurrencia, la última ocurrencia para salir corriendo, pero para que salga corriendo usted del ministerio, señora ministra. Si todavía le quedan zapatillas, cójala, póngasela y váyase a su Kelly.
La campaña duró poco y, que sepamos, el gobierno de Sánchez todavía no tiene intención de preparar algo parecido. De momento, ese es el cheque para ayudas en el alquiler, que dicen algunos analistas que puede tener un efecto negativo porque puede encarecer de golpe los pisos en zonas tensionadas. Hay que decir que todos los gobiernos han dado de una forma u otra incentivos al alquiler, porque la vivienda es uno de los grandes problemas que arrastra nuestro país, desgraciadamente, desde hace décadas. Clara, muchas gracias.
A ti, Junquera.
El Supremo ha condenado al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, a un mes y 15 días de cárcel, aunque la pena de prisión se sustituye por multa de 540 euros y, eso sí, va a tener que dejar su escaño. El alto tribunal considera probado que dio una patada a un policía y señala que la violencia no es inherente al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. Lupertiz.
Alberto Rodríguez agredió a un policía y de ahí la condena que el Tribunal Supremo rebaja de los 6 meses que pedía la Fiscalía a 1 mes de prisión, que además sustituye por una multa económica. La justificación, el tiempo que ha pasado desde que ocurrieron los hechos, pero no es la multa, sino la consecuencia que acarrea esta condena en forma de pérdida del escaño. La ley es clara al respecto, una sentencia penal firme que implica inhabilitación supone también la incompatibilidad para ejercer un cargo público y además la propia doctrina de la Junta Electoral Central añade el no ser elegible, esto que significa que el diputado de Podemos deja de serlo el resto de la legislatura. Así lo explican fuentes jurídicas, la sentencia será enviada ahora a la JEC para que obre en consecuencia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:41, el Hospital Gregorio Marañón advierte a los padres de un aumento de los trastornos de salud mental en niños y adolescentes derivados de la pandemia. Se está produciendo un incremento de ingresos de menores por ideación suicida y también por trastornos de la conducta alimentaria. Paloma Nolasco.
Incremento que ha llevado a la creación de forma pionera en España del servicio de enfermería especializada en salud mental en urgencias pediátricas. Es el caso de Julio González. Su trabajo consiste en acabar con el estigma de la salud mental.
Que se permitan poder hablar de lo que les está sucediendo, es decir, le damos un espacio de seguridad, desechamos todo el estigma, todos los prejuicios que tienen con respecto a la salud mental y le damos un ambiente de confort para poder ellos expresar lo que están sintiendo en ese momento.
María Dolores Picouto es psiquiatra de la Unidad de Ingreso de Adolescentes del Gregorio Marañón. Aconseja a los padres que pidan cita en atención primaria cuando perciban cambios de comportamiento, por ejemplo, tristeza o aislamiento. Pueden ser, dice, el inicio de los trastornos que están detectando.
Hemos visto un repunte en trastornos graves de salud mental en niños y adolescentes. Sobre todo, cuadros depresivos, intentos de suicidio y conductas autolesivas en general, y también trastornos de la conducta alimentaria.
El doctor Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría del hospital, tiene clara la causa de este aumento de ingresos. Es el aislamiento que supuso la pandemia.
Eso ha supuesto una enorme cicatriz, ¿no?, en esta población preadolescente y adolescente, que ha hecho que irrumpan muchos trastornos que tienen que ver con la ansiedad, con la frustración, con la desesperanza, con el no ver futuro, con el tener esa sensación de que yo no soy capaz de decidir mi futuro.
Se ven incapaces, añade, porque a estas edades empiezan a tomar decisiones y dependen mucho de las relaciones sociales para su desarrollo.
En 2020, más de 11.000 pacientes, 1.000 de ellos niños, recibieron cuidados paliativos en hospitales, residencias y domicilios de la Comunidad de Madrid. El consejero de Sanidad ha visitado hoy la unidad de atención paliativa del Suma 112, un recurso pionero a nivel mundial que ofrece asistencia a las 24 horas del día, los 365 días del año. Julio César Cobos.
Los cuidados paliativos continuados, conocidos como PAL24, ya funcionan desde 2010. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, los ha calificado como únicos en nuestra comunidad.
Se trata de un recurso innovador, único en España y en el mundo, por su estructura, por su especificidad.
Los paliativos están coordinados desde el Suma 112, funcionan las 24 horas del día y el año pasado se atendieron a más de 10.000 pacientes adultos y cerca de 900 niños. Médicos y enfermeras valoran este servicio con un lema: no dejar a nadie atrás y ayudar a morir a un enfermo mejorando su calidad de vida. Magdalena Sánchez coordina este centro de cuidados paliativos.
Cada vez tenemos más pacientes con necesidades paliativas. Los cuidados paliativos deberían empezar mucho antes de lo que están empezando ahora. Mejoraría su calidad de vida, las familias se encontrarían mejor y con mayor capacidad para cuidarles.
La Comunidad de Madrid dispone de 50 unidades de cuidados paliativos con 118 equipos de profesionales con formación específica, pero donde predomina la vocación, según nos cuenta la enfermera Marta Montes.
Los que trabajamos en paliativos lo consideramos así, es algo muy vocacional, es un trabajo muy complicado y al final enfrentarte todos los días a la muerte, pues bueno, yo creo que tienes que tener una esencia. Si cuidamos mucho el momento de un nacimiento, que es el inicio de una vida, también tendríamos que cuidar mucho el momento del fallecimiento.
Se sigue trabajando en un nuevo plan de cuidados paliativos, formando mejor, con más recursos e investigando. La Comunidad de Madrid también va a regular que estos cuidados convivan con la ley estatal de la eutanasia, con profesionales sanitarios objetores de conciencia.
Y les hablamos ahora de tres operaciones paralelas en Villalbilla, Carabanchel y Getafe. La Policía Nacional ha desmantelado tres cultivos de marihuana con más de 1.300 plantas y ha detenido a un total de 9 personas. Sergio Rodríguez.
Era el momento en el que la policía entraba en un chalet de Getafe. Allí descubrieron 700 plantas de marihuana, un arma de fuego corta y casi 5.000 euros en metálico. Las sospechas de la policía se confirmaban. Gema Méndez, portavoz.
En Getafe, iniciadas las investigaciones, lograron comprobar sus sospechas los agentes, descubriendo además que los moradores de la vivienda disfrutaban de un elevado nivel de vida, careciendo de actividad laboral alguna.
La operación comenzó a principios de julio, cuando desde la comisaría de Torrejón de Ardoz tuvieron indicios de otra plantación en una vivienda de Villalbilla, también en una zona de chalés de lujo, donde los presuntos responsables habían alquilado una casa para no levantar sospechas.
Se trataba de un cultivo rotativo que permitía la producción continua con un complejo sistema eléctrico conectado de forma ilegal al suministro. Se saldó con la detención de 2 personas, padre e hijo, como presuntos autores de los delitos contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico.
Ambos ya habían sido detenidos en enero por los mismos hechos y otra investigación comenzó en abril y llevó hasta otra plantación en Carabanchel. Se observó a presuntos compradores y vendedores que se dieron a la fuga al percatarse de la presencia policial, pero fueron alcanzados y en una bolsa se encontraron más de 2 kilos de cogollos y 475 euros. Además, en la vivienda había macetas con más de 300 plantas, un rifle, una escopeta, un machete y 950 euros en efectivo. Se detuvo a 3 hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y un cuarto por atentado contra agente de la autoridad.
Los vecinos de un edificio de Alcorcón están desesperados. Llevan ya 3 años con el portal completamente desmantelado después de que la empresa que contrataron para la reforma de las zonas comunes, la instalación del ascensor, les dejara tirados. Los vecinos piden al constructor que al menos les devuelva los cerca de 80.000 euros que cobró entonces. Pero este asegura que está quebrado y sin dinero. Ángel García.
La pesadilla de estos vecinos dura ya 3 años. 3 años entrando a un portal con techos y suelos levantados, los cables de la luz colgando de cualquier manera y un hueco esperando un ascensor que nunca se instaló. Los vecinos piden que al menos les devuelvan el dinero que pagaron al constructor.
Una y otra vez posponía la continuidad de la obra. Ya sospechábamos de que efectivamente esto era una práctica común que él tenía. Y
se ha quedado con 60.000 euros, ¿vale? Y no da explicación ninguna de toda la construcción que tiene que hacer aquí.
Pero el constructor les dice que está arruinado.
Tuve que cerrar la empresa, me dejaron tirado dos o tres sitios y al final me han quitado las furgonetas y todo. Tendré que poner el dinero cuando salga el juicio y ya está.
Lo suyo es que hubieras devuelto el dinero, eso es lo que tenías que haber hecho.
A ver, échale la intención.
No, la intención no vale. La intención es que la gente se ha dejado aquí un dinero y nos has engañado.
Es que yo ahora mismo no, me quedé sin trabajo, me quedé sin nada y no puedo, es que prácticamente estaba en la calle. O sea, no es que me haya quedado con el dinero y que esté vendiendo a todo tren.
Tú no tienes dinero y nos dejas colgados así.
Así las cosas, será un juez el que tenga que dar una solución. De momento, los vecinos ya han encargado un peritaje de los daños en su edificio.
David Junquera, Noticias 14 Horas.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas, aísla más que las paredes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ya ha entrado en el estudio con el baúl cargado de cultura Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues mira, hoy que hace un día maravilloso de otoño soleado, si aprovechas para pasear por Madrid, puedes encontrarte algo así. Esas maravillosas variaciones Goldberg. Pues sí, un piano sonando en alguna céntrica plaza. Eso es lo que nos podemos encontrar hoy en Madrid. Se trata de la iniciativa Tu ciudad se llena de pianos. Ignacio Gallardo Bravo es el director de la Fundación Jesús Serra.
Madrid se llena de pianos, en esencia, pretende acercar la música a toda la ciudadanía y, en concreto, la práctica del piano. Pone a disposición de todo aquel que lo desee tocar o simplemente acercarse y deleitarse con las notas musicales que emanan, pues 10 pianos de cola, a disposición de todo el mundo, de todos los estilos musicales, clásico, moderno, jazz, de todo el mundo. Al final, es una fiesta de la música y este año, como novedad, pues todos los pianos estarán dispuestos en un barrio tan cultural como el barrio de las letras.
A Chorus Line, el musical de Broadway, ahora producido y dirigido por Antonio Banderas, se estrena mañana en el Teatro Calderón de Madrid, en un momento en el que el teatro es más necesario que nunca, según el propio Antonio Banderas.
Sinceramente que ahora, en nuestros días, en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, el teatro tiene quizás muchas más razones de existir que antes.
Con una orquesta de 15 músicos en directo y 26 intérpretes en escena, un elenco encabezado por Manuel Bandera, que convierte en realidad uno de sus mayores sueños como actor.
Sí, yo creo que fue en el 85 cuando estuvo aquí en el Teatro Monumental, cuando todavía era Teatro el Monumental. Y bueno, es un musical que hablaba de nuestra profesión. Yo era bailarín y hablaba de nuestros sueños, de nuestras dificultades, de nuestras ansias, de nuestras alegrías. O sea, hablaba de nosotros, ¿no? Entonces era un musical para nosotros muy, muy, muy especial, ¿no?
La Comunidad de Madrid tiene prevista una completísima agenda de actos culturales durante todo este fin de semana con motivo de la Fiesta de la Hispanidad. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
El 8, el 9, el 10, el 11 y el 12 serán los días centrales de las grandes actividades que hemos preparado para este Festival de la Hispanidad 2021 y para recordar que todos los acentos caben en Madrid.
Con música, teatro, pasacalles o encuentros con escritores y también bajo ese lema Todos los acentos caben en Madrid, este sábado 9 de octubre celebraremos la Fiesta de la Lengua Española en el Paseo del Prado, Paisaje de la Luz, que se convertirá en Jardín de las Palabras, un jardín dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Vamos a interpretar escenas de La vida sueño, de La verdad sospechosa o de novelas tan emblemáticas como Don Quijote de la Mancha o Cien años de soledad. Y nos acompañan actores de la talla de Fran Perea, Beatriz Argüello, Arturo Querejeta, Lola Casamayor, Lola Baldrich, Miguel Ángel Solá y varios actores hispanoamericanos.
Y de un jardín de palabras a un jardín de delicias. En Matadero, una exposición en torno a la pintura El Jardín de las Delicias de El Bosco. Manolo Calderón.
La muestra es un recorrido a través de las obras de la colección Solo.
hasta 15 artistas internacionales presentan su particular visión de la pintura. La exposición propone una reflexión vinculada a los valores universales que la pintura original, que está en el Museo del Prado, ha mantenido a lo largo de la historia y lo hace a través de medios como la inteligencia artificial, el arte sonoro, la animación digital, la pintura, la escultura o la instalación. Óscar Hormigos es el director de desarrollo de la colección Solo.
Lucecita en cerámica, Miao en soporte más de papel, David Cooper en lienzo, Mupan en tabla, de muchos distintos elementos, de muchos distintos medios, sirven para todavía reinterpretar y ver que es un cuadro, como bien dices, infinito.
Una nueva búsqueda y un giro espectacular a lo que proponía el Bosco.
Yo soy el que soy, la obra autobiográfica del violinista de origen coreano Aaron Lee, vuelve este mes de octubre al Teatro Pavón.
Eso no es amor de verdad, ¿eh? Los gays no pueden amar.
Una obra adaptada junto a Javier Ruescas, basada en el libro autobiográfico del mismo título.
Es una historia de superación, de resiliencia y de empoderamiento. En mi caso, de cómo canalicé el sufrimiento en algo positivo y constructivo a través de mi pasión, la música y el violín.
Lee nació en Madrid y fue criado en el seno de una familia coreana tradicional y religiosa, de madre pianista y padre director de orquesta.
Una historia vivida entre los años 2005 y 2010, cuando era apenas un adolescente. En ella se cuenta el rechazo que sufrí en el seno de mi familia al salir de manera accidental del armario.
Yo soy el que soy, podrá verse mañana 8 de octubre y del 28 al 31 de este mismo mes.
Luces apagadas que despiden la jornada en la ciudad.
Josu García y Pablo Martín formaron a comienzos de los años 2000 la Tercera República, uno de los mejores dúos vocales de la historia del pop español, con éxitos como este sorprendentemente que suena de fondo.
Hola amigos, aquí Josu García,
Pablo Martín.
Nos recordaréis como la Tercera República.
Correcto.
Pues sí, son ellos, que se reúnen esta noche a las 10 en la Sala Cero del Palacio de la Prensa en Callao, en un concierto no solo para nostálgicos, sino también para amantes del buen pop rock en español.
Pues recordaremos canciones de hace 20 años, cuando nos juntamos y sacamos nuestro primer disco y alguna versión también. Acercaros, disfrutad con nosotros y celebramos los 20 años.
Eso es, allí os esperamos a todos, un saludo, chao.
Nosotros ahora vamos a resumir lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Lo hacemos con la ayuda de Elia Fernández. Nueva jornada de huelga en Renfe.
Es la quinta de las 8 convocadas por el sindicato de maquinistas SEMAF, hoy con paros parciales a las 4. Termina el segundo previsto para este jueves y aún queda un tercero de 6 de la tarde a 10 de la noche y un día más, la indignación de los viajeros.
Yo como 2 horas aquí tengo ya, ¿me gusta creer que es justo?
Parado el tren y lo han bajado todo el mundo, sin previo aviso además.
Muy mal, lo llevamos muy mal, sí.
Pues entiendo que hagan huelga, pero se deberían al menos cumplir los servicios mínimos.
Madrid a punto de salir de la zona de riesgo por contagios de coronavirus.
La tasa de incidencia está en 55 casos por 100.000 habitantes, a 5 puntos de ese cambio de escenario. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no teme un repunte durante el puente de este fin de semana.
Preocupación por el puente, bueno, nunca hemos dejado de preocuparnos en cualquier momento con el COVID, pero es verdad que normalmente los puentes traen más desplazamientos, traen más actividad social y dada la situación que estamos viviendo, no nos preocupa especialmente, pero sí que estaremos muy atentos con esa monitorización diaria que tenemos que llevar.
Del Puente del Pilar a la Navidad.
Hoy hemos conocido más detalles del alumbrado de Madrid capital. Se van a iluminar 232 puntos, entre ellos la Plaza de España, que estrenará imagen tras su remodelación. El ayuntamiento destinará un presupuesto de 3,6 millones de euros y pensando en la repercusión en la factura eléctrica, la portavoz municipal Inmaculada Sanz puntualiza.
Toda la iluminación, que supone un total de 11 millones de bombillas, será de tecnología LED. Y además otra cuestión muy importante, tal y como está la situación relativa a los precios de la luz, es que el contrato lo que establece es que el gasto derivado del consumo energético será asumido por la empresa adjudicataria.
Pleno en la Asamblea de Madrid.
La oposición ha preguntado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por su viaje a Estados Unidos. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha cuestionado su contenido.
Ha recorrido 6.000 kilómetros en avión para insultar al Papa y para traer debajo del brazo cero inversiones.
La hipocresía no la gana nadie, porque ahora ya mismo han pasado de saltar capillas a defender al Papa. Cualquier día la vemos con Rebequilla en misa.
Desde Vox, Rocío Monasterio ha puesto el foco en la nueva ley maestra.
Si tienen 700 millones para reducir los ratios, ¿por qué no lo aplican a la gratuidad?
Que lo que no puede ser es dar una gratuidad completa a las etapas no obligatorias mientras las obligatorias siguen igual. Esto supone un coste de 760 millones de euros anuales, lo que lo hace insostenible.
El Gobierno aprueba los presupuestos con el mayor gasto público de la historia.
Contemplan más recursos que nunca para sanidad, servicios sociales o dependencia. 6 de cada 10 euros se destinarán a estas prestaciones y además se pone especial atención en mejorar las oportunidades de los jóvenes. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Porque el presupuesto supone la mayor apuesta que nunca hemos realizado por nuestros jóvenes. En concreto, incorporamos 12.550 millones para mejorar oportunidades del presente y del futuro de las nuevas generaciones.
La nube de cenizas obliga a cerrar el aeropuerto de La Palma.
Preocupa un posible empeoramiento de la calidad del aire. El rey Felipe VI, que ha estado hoy de visita en Tenerife, ha tenido palabras de ánimo para los palmeros.
Trasladar mi cercanía y mi afecto a todas las personas que están sufriendo, a todos y todas los palmeros.
Por cierto, que Noelia Domingo ha sido trasladada a un hospital de Alicante porque su estado ha empeorado desde que ingresó en la prisión de Fontcalent a raíz de la agresión a dos mujeres en El Molar. La Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto citar en los próximos días a la doctora para declarar por esos hechos. Nosotros nos vamos, se quedan con Madrid Trabaja. Hasta mañana.